Despierta Canarias en Radio Marca. Mándanos tu opinión al WhatsApp en el 661 70 40 01.
Once y nueve minutos de la mañana en Canarias. Vámonos a hablar de educación. Pedro Crespo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro?
Bien, bien.
Eso es bueno, me alegro.
O por lo menos intentándolo.
Están filtrando dos nombres para que sea consejera de educación. Hoy lo ha adelantado el periódico El Día. Olivia o Fidela. Olivia, exalcaldesa de Arico, y Fidela, exalcaldesa de
San Juan de la Rambla.
¿Las conoce?
Sí, las conozco a ambas. Parece que la cosa se va quedando por Tenerife,
¿sí?,
en principio, si los rumores al final llegan a buen puerto.
El primer rumor fue de Patricia Hernández, actual alcaldesa de Santa Cruz.
Sí.
¿Todo
sí,
va de alcaldesa?
Sí, sí, todo va de alcaldesa, efectivamente.
Para las dos vacantes, tanto para educación,
sí,
como para sanidad, ¿no?
Pero
sanidad,
en este, sí.
Pero en este caso hablamos de en la educación, sí. Esos son los que... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece desde AMPE?
Bien, nosotros no solemos meternos demasiado con tintes políticos y en el fondo nos da igual, mientras que realicen bien su función, básicamente cuenten con las propuestas, negocien y sobre todo, lo que entendemos más importante, que haya un buen equipo alrededor, de buenos técnicos y que de alguna manera se solucionen los problemas. Es decir, ese es un poquito de nuestro objetivo y desde ahí... Incluso con la anterior consejera, nosotros no llegamos de forma abierta a solicitar su dimisión. Lo que entendíamos es que tenía que cambiar algunas de las cuestiones, negociar más algunas cuestiones y, sobre todo, llevar a buen término y concretar negociando lo que nos afectaba, que principalmente en aquel momento era la finalización del actual curso escolar.
Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y hoy han empezado esas clases voluntarias para los cursos que tienen cambio de ciclo ya en algunos institutos, ¿no?
Sí, el planteamiento es en aquellas enseñanzas de niveles que finalizan etapa conducentes a titulación, es decir, cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y algunos de formación profesional, los segundos de formación profesional. Claro, el planteamiento de fondo... no es que se retornen las clases, ¿verdad?, que incluso veo algún titular de prensa. El planteamiento es que los equipos educativos, es decir, aquellos docentes que dan clase a un determinado grupo, decidan si es necesario aumentar ese refuerzo que ya se está realizando, de tal forma que fuese presencial, o bien por problemas con brecha digital o algún refuerzo que considerasen adecuado. En esos casos es cuando se comunica al director del centro y este se lo comunica a la familia para que voluntariamente, bueno, se les va a obligar, puedan acceder a los centros escolares.
Y en este caso estamos hablando de aulas con un máximo de 10 alumnos, ¿no? Por
sí,
aula.
Sí, ese era el planteamiento base. Pero vaya, que nosotros entendemos que esta medida y sobre todo la publicación era urgente. El nuevo consejero es cierto que, vamos, que agilizó la publicación de la misma y también consideró un poco la negociación haciéndonosla llegar antes de su publicación para que realizásemos aportaciones. Se recogieron algunas de ellas, no todas. Hubiésemos deseado alguna concreción más clara en algunos aspectos, pero bueno, se dio un avance. De todas formas, desde AMPE lo que venimos principalmente insistiendo es en la necesidad de planificar bien el próximo curso, porque ahí sí que claramente no la jugamos y tenemos tiempo para planificarlo ahora mismo.
Ahí todo apunta a que se van a combinar las clases presenciales con las telemáticas.
Sí, esa es una de las medidas. Precisamente, y esto se lo comentó en primicia porque no lo habíamos comentado todavía, esta tarde nos ha convocado el consejero a una reunión. Ajá. En la que de alguna manera le transmitamos cuáles entendemos que deben ser las prioridades para esa planificación del nuevo curso. Y AMPE lo que va a plantear es que La negociación debe ser no toda conjunta, sino separada por bloques temáticos, que aunque puedan tener alguna relación entre ellos, la negociación entendemos que debe ser separada. Uno de ellos es el currículo, en el desarrollo del currículo, en la adaptación a la nueva realidad, pues, por lo que ha conllevado de aprendizajes no trabajados este último trimestre, adaptándolos con los del nuevo curso. Eso sería como un bloque. Mm. Otro bloque, las medidas de seguridad a acometer. Otro, los agrupamientos en las aulas. Se habla de un máximo de 15 alumnos. Entendemos que tiene que haber también diferencias en cuanto según las etapas educativas. Y otro, como bien comenta, es pues precisamente esa necesidad de adaptación a medios telemáticos nuevos, que AMPE va a pedir que la consejería tenga una propia plataforma. En este último trimestre, el profesorado literalmente nos hemos buscado la vida.
Sí.
Uno con el Google, otro con tal, otro mandando correos. Ha sido como un poco disparate. Nos cogió a pie cambiado a todos y pues lo podemos entender. Y bastante, sí, con mucho esfuerzo, bastante se ha trabajado también por parte del alumnado y de la familia, que en este caso entendemos que con carácter general ha colaborado. Pero para el próximo curso hay tiempo. Es decir, este aspecto, el tema de la brecha digital en torno al propio alumnado, se tiene que posibilitar, no 100, 200 o 700 tablets, sino que todo el 100% del alumnado,
claro,
de la enseñanza pública disponga de los medios básicos. Es decir, hay diferencias también entre etapas. No va a ser lo mismo la etapa de bachillerato que la de infantil, que la de primaria. Pueden haber matices. Otro bloque que plantearemos es el tema de las instalaciones. No es lo mismo los sures de las islas, donde el alumnado está hacinado literalmente, o sea, sobrepasado el máximo de la capacidad, a Santa Cruz, por poner un ejemplo, o Las Palmas, donde incluso hay centros cerrados,
sí,
instalaciones. Todo eso hay que, sí, ir trabajándolo y tenemos tiempo.
Bien, y en el caso de, por ejemplo, un aula que consta de 30 alumnos, ¿no? Y estamos hablando de que un máximo de 15, ¿no? ¿Los otros 15 cómo harían?
Claro. Ese
¿cuál es el planteamiento?
O sea, el planteamiento es, no va a ser lo mismo en una etapa, o por lo menos nuestra propuesta de partida, no es lo mismo una etapa de infantil, donde la dificultad del alumnado para poder estar en su casa es mucho mayor, que una etapa de, por poner, bachillerato o secundaria, donde esa enseñanza semipresencial, a distancia, pues puede a lo mejor tener más facilidad. Entonces, ¿de qué se trataría? De, en función de la zona y de la realidad de cada centro, adaptar, pensando en los espacios, cómo se pueden realizar esos agrupamientos. A lo mejor hablamos de un centro que tiene aulas vacías y que tiene instalaciones de sobra, que algunos hay. Y entonces, bueno, pues a lo mejor ahí se puede separar directamente un grupo 15, o sea, 15 con un profesor y 15 con otro, por poner un ejemplo, ¿no? Otra opción es determinados días. Otra opción es, como comentaba, esa compatibilizar la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia. Todo eso hay que organizarlo, ¿sabes?
Pedro,
es decir, ¿sí?
Y yo pregunto, desde fuera, y pido perdón a lo mejor por la falacia que voy a decir, de ese 100% del alumnado de una clase, es decir, un alumnado de alumnos y de alumnas de 30, por ejemplo, yo digo, tú tienes un aula, ¿no? Un aula X en el que están los 30, no puedes tener a los 30 y llevas 15 en el aula cerrada. Yo pregunto, ¿en los horarios no se puede dividir para que todo sea presencial? Pregunto, y que todos los colegios e institutos tienen sus canchas, tienen sus pabellones. Pregunto, ¿no hay una manera para articular que en un momento dado de las clases, en los horarios, la mitad, 15, les toca la clase lengua, matemáticas, etcétera, en las primeras 3 horas o 2 horas y media, 15 en el aula como tal, y los otros 15 en la creación de un aula exterior, porque el deporte no se va a poder practicar como tal, ¿me entiendo? Porque si con todas las restricciones, y con los niños y con las niñas, que para cumplirlo es complicado, a lo mejor intentar habilitar las canchas, si hay que techar dentro de lo que sería una obra lógica, responsable y económicamente rentable, para que también se pueda llevar a la práctica, debido a esta situación, las clases que fueran presenciales, porque la brecha digital es algo tan real como la vida misma. Y no va a haber dinero para cumplirle al 50% del alumnado de Canarias que tengan en su casa no solamente 300 de fibra de internet, sino también un ordenador o un iPad o una tablet en condiciones. Porque claro, si tú tienes un iPad 5 Pro o 6 Pro o 20 Pro, oye, pues tú vas cojonudo, pero es que si tienes una tableta china, porque tú económicamente en tu casa no es así y la consejería no puede facilitártela, es que ahí va a haber un dislate gordo, ¿no? Por eso digo, ¿no se puede maniobrar esa física de aquí y así?
Claro, el problema es, o sea, es evidente que la docencia ideal es presencial. O sea, eso no tenemos ninguna duda. O sea, eso está claro y bueno, que se puede compatibilizar, como ya se hacía en algunos casos, con alguna cuestión a distancia, perfecto. Pero lo ideal sería presencial. El problema es que en el ejemplo que tú pones, depende de las instalaciones del centro, porque eso me vale para una clase. Pero si tenemos agrupamientos por niveles de dos grupos, por poner un ejemplo, hablando de primaria, que es casi que lo más habitual, dos, tres por nivel, cuando los de una, ¿vale?, de una clase o de dos o de tres, pueden estar en el patio, como tú bien comentas, pero ¿y el resto de clases? Si, es que hay algún centro que sí tiene aulas vacías.
Es que dependerá en función de cada centro al final, ¿no? Claro, porque hay centros de 2.000 alumnos, hay otros de 200, hay otros con canchas, hay otros sin canchas, hay otros cubiertas, hay otros no.
Por eso digo que esta idea, insisto, pueril y pido perdón,
es una idea fantástica.
Que me subyace, claro, que me subyace pensando en cómo la aplicas en cada centro. Lógicamente no puede ser igual en el Chapatal que en el Ofra 5 antiguo, cuando éramos pequeños nosotros. A ver, es completamente distinto. Pero en la génesis, sí, en el sentido de, bueno, esta es la forma de proceder. Y es una forma en la cual, preparándola de aquí a septiembre, pues podría ser presencial 100%, ¿no?
Ese es justo el mensaje que vamos a transmitir nosotros esta tarde. Es decir, y tiene que ser zonificado. No puede haber una receta que valga ni para una zona concreta, ni para un centro concreto. O sea, tiene que ser mirando cada caso. Y cada caso es extraordinario, porque decimos, en general en el sur existen muchos problemas de hacinamiento. Pero es que depende, si a lo mejor nos vamos, por poner un ejemplo, al colegio de Arona, Casco, ahí no van a tener ningún problema de hacer incluso la propuesta que tú estás diciendo, porque las ratios ya eran más o menos bajas y había disposición de otros espacios y demás, no hay problema. Pero vete al Instituto de los Cristianos, donde habían 1.000 y pico alumnos y estaba el centro previsto para 500. Es decir, ¿cómo vamos a hacer el año que viene el curso? Por eso digo que hay que pensar, yo creo que con tiempo, insisto, lo tenemos, se puede planificar. Y después también, el problema es la inseguridad de por dónde va a atender esto. Es que lo mismo, podemos pensar en negativo, que yo creo que está bien porque hay que prever, pero es que lo mismo todo va bien, y en septiembre podemos empezar, no hay ningún repunte, y pueden dar las clases presenciales, surge medicamento, la vacuna sí es obvio que con tanta rapidez no, pero sí puede haber algún medicamento, y bueno, y la cosa no va más. Pero es que lo mismo, nos vemos encerrados en el mes de octubre otra vez.
Pedro, ¿y el tema de los turnos de mañana y tarde lo ven factible o eso ocasiona muchos problemas?
Es una posibilidad, pero nosotros no la planteamos como ideal, porque el planteamiento es que una de las cuestiones, hemos comentado en otras ocasiones, en los centros educativos no son aparcaderos de niños para que la familia pueda ir a trabajar, pero es verdad que hay una implicación en cuanto a la conciliación de vida familiar, que también eso lo cumplimos en los centros educativos, ¿no? Desarrollando la función educativa, dando clases. O sea, claro, ese planteamiento, si en determinadas enseñanzas lo ponemos por la tarde, claro, ya no lo vamos a cumplir tanto. Habría que estudiar, y yo creo que hay que ir caso a caso. El ideal, bajo nuestro punto de vista, es intentar compatibilizar las dos enseñanzas, intentando aprovechar al máximo los espacios. Si a lo mejor hay un instituto y al lado hay un colegio, y el instituto no está sobrepasado de matrícula y tiene aulas libres, y el colegio está, y estoy pensando en un caso concreto, y el colegio sí que está a tope de ratio. Entonces, pues a lo mejor se podría determinada enseñanza, ir al propio instituto, determinados grupos, sí, y impartir la docencia allí. Es decir, claro, es que por eso digo que hay que hacer un estudio muy, muy de campo, donde entendemos también que la inspección tiene que jugar un papel primordial, porque los inspectores de cada zona son los que conocen cómo está la circunstancia de todos los centros que tienen a su cargo. Y a lo mejor pues por ahí eso hay que indagar también e intentar ir pues buscando una solución que yo creo que se va a dar, porque somos optimistas y yo creo que hay muy buena voluntad por parte del profesorado y yo creo que también por parte de la propia administración y de la familia para intentar buscar una mejor salida.
Pedro, ¿tienen ustedes la sensación que tenemos nosotros de que Valbuena en 5 días ha hecho más que María José Guerra en los 2 últimos meses?
Hombre, yo creo que el equipo que está detrás, ¿sabes? Que más básicamente el mismo, ha trabajado tanto antes como ahora. Es verdad que lo que es la concreción que ha realizado Valbuena y la comunicación que ha realizado, salvo algún matiz, sobre todo en la intervención que tuvo en el Parlamento, y esta propia relación con las centrales sindicales, se ha sido mucho más productiva. Pero el trabajo también viene un poquito detrás. No sería justo, me parece a mí, y por lo menos así lo valoramos, de decir es que antes no se había hecho nada y ahora en 5 días se ha hecho todo. No, el trabajo está detrás.
No, simplemente lo personalizo en el puesto político, no evidentemente en el de los técnicos, ¿no?
Sí, a nivel de comunicación,
sí, y de
concreción. A nivel de concreción, yo creo un poco la principal función que tiene el propio consejero o consejera, ha sido muy efectivo, Valbuena, en los días. Eso sí que lo podemos valorar y si se equivoca también lo diremos, desde luego.
Efectivamente, es como tiene que hacerse. Pedro, un abrazo, feliz día, que tienes más gente que atender.
De acuerdo, venga. Muy bien, un saludo a todos.
Gracias. Como siempre, Zen, que hubiera y mache, que diría el mago mi tierra.
Muy bien,
buen día.
Venga, hasta ahora.
Gracias. 11:26.